On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros. Bueno, saludamos y agradecemos primeramente a la producción de Radio Mantra, quienes hacen posible que nos encontremos semana a semana. Saludamos también a quienes están escuchando por el reproductor, a quienes están en el chat y a quienes lo harán en diferido. Asimismo, saludamos al equipo El Faro y desde Diamantes, Argentina, está con nosotros María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, Lucía. Muy buen día para todos. Y bueno, iniciando un bello programa el día de hoy y también a las puertas de la luna nueva, ¿no? Como para hacer un trabajo inteligente y amoroso externamente.
Así es, María Teresa. Y desde Barcelona, España, nos acompaña Jesús. Buenas tardes para
ti. Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Una oportunidad más, la 416, y bueno, esta madrugada pasada hemos entrado bajo la impronta de Virgo. A ver si la conciencia nace de una vez por todas.
Esperemos que así sea, Jesús. Esperemos. Sí, y desde La Paz, Bolivia, con ustedes, Lucía. Ahora, compañeros, continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos referimos a los 21 métodos de actividad de Ryan. Continuamos con el segundo método de primer rayo, que es el estímulo del yo o principio egoico. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que restablecerán la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en los grupos con quienes compartimos nuestro servicio, que es un trabajo muy importante, estas leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, podemos decir que el poder de la conciencia o principio egoico es el alma, que está ubicada en la cabeza, y la tarea de los trabajadores en el campo de los asuntos humanos es, primero, despertar el rayo del alma para que adquiera potencia en la vida de cada ser humano, comenzando por aquellos cuyo equipo mental e integración justifiquen la creencia de que una vez despertado, utilizarán con mesura, sabiduría e intención constructiva y planeada las nuevas fuerzas que están a su disposición. Segundo, ¿qué ventajas psicológicas proporciona comprender algo sobre la naturaleza del rayo del alma? ¿Cómo usará inteligentemente el psicólogo este hecho cuando se ha determinado y reconocido cuál es el rayo del alma? No debe olvidarse que el número de aspirantes aumenta en todas partes. Quizás la manera más simple de proceder sea enunciar alguno de los resultados que se obtendrán cuando se admita, cuando se reconozca y desarrolle el rayo del alma. Y en este punto surgen preguntas, y Jesús, va para ti. ¿Cuáles serán estos resultados? ¿Quién nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, podríamos decir que estos resultados son la solución del actual conflicto mundial. Dicho conflicto constituye, en sentido material, casi una encrucijada. Los resultados de los contactos establecidos por el alma con los seres humanos y el efecto observado en la vida de la personalidad puede decirse que son conflicto, confusión, lealtades opuestas, lucha interna, y choques de puntos de vista antagónicos. Sensibilidad a las ideas. En las etapas primitivas constituye flexibilidad a la respuesta, que casi llega a la inestabilidad y produce un constante cambio de puntos de vista. Conduce oportunamente a ser sensibles a la intuición, permitiendo al individuo distinguir rápidamente lo irreal de lo real. Proceso de desapego es el proceso difícil y doloroso de definir las líneas de demarcación entre el alma y la personalidad. Al principio, produce inevitablemente separación y división de intereses, pero más adelante lleva a subordinar los intereses de la personalidad a los del plan y a la absorción de los deseos personales por los aspectos del alma. Periodo de creación, producido por el tercer aspecto del alma, el aspecto creador. Este desarrollo ocasionará cambios definidos en los hábitos adquiridos por el aspirante en la vida del plano físico. Hará que el discípulo se dedique a realizar ciertos esfuerzos sintetizados en las palabras carrera artística. Estos cuatro efectos producidos por la actividad del alma, que en realidad solo son la afluencia de la fuerza del alma mediante el canal de contacto abierto por el ser humano, revelará a los psicólogos las causas principales de las actuales dificultades del mundo. Cada una contiene latente su propia solución. El actual conflicto, la amplia respuesta a las diferentes ideologías, la presión económica que conduce a la desvalorización material, la comprobada creatividad de las artes en el mundo y una nueva norma de valores, son los problemas que enfrenta el pensador entrenado y el psicólogo. Estos efectos condicionantes se observan hoy en los seres humanos. Aquí María Teresa se nos plantea una pregunta. ¿Qué otros resultados se obtendrán? ¿Qué puedes ampliar?
Bueno, son muy buenos resultados, creo. Por un lado, lo que se llama el surgimiento de un gobierno mundial, que vendrá como resultado de cinco zonas de dificultad, como consecuencia de una comprensión general, primero, de las causas de la intranquilidad, el grado de evolución alcanzado por la humanidad, la crisis que inevitablemente se producirá cuando el ser humano integrado se enfrente con la realidad espiritual, el momento de la oportunidad que está sobre nosotros. Este es el resultado de ciertos acontecimientos astronómicos también, tal como la afluencia de energía proveniente de un nuevo signo del zodíaco y el cambio del polo de la Tierra. Y por otro lado, tenemos el desarrollo del nuevo arte. Este expresará la respuesta sensible a las ideas. El arte del pasado expresó mayormente la comprensión humana hacia la belleza del mundo que Dios creó, sea la fantástica maravilla de la naturaleza o la belleza de la forma humana. El arte actual es aún una tentativa infantil de expresar el mundo de los sentimientos y el temperamento interno y esas reacciones psicológicas de carácter emocional que rigen a la mayoría. Sin embargo, significa para el mundo de la expresión sensoria lo que los dibujos del hombre de las cavernas son para el arte de Leonardo da Vinci, donde hoy se expresa más adecuadamente este nuevo arte es en el campo de las letras. El arte musical será el próximo acercamiento a la verdad y a la revelación de la emergente belleza. Le seguirá el arte de la pintura y de la escultura. Nada de esto constituye el arte de expresar las ideas en forma creadora, que será la gloria de la era acuariana. Y otro resultado será la comprensión de las enfermedades de los místicos. o los males físicos de las personas muy evolucionadas del mundo. Estas son predominantemente de carácter psicológico y pueden estar sumergidas en el reino de la mente y de la sensibilidad, o quizás se desarrollen también como efectos fisiológicos con una base definidamente psicológica. Estos tipos de enfermedades físicas son las más difíciles de tratar y hoy son muy poco comprendidas. Y preguntarte, Lucía, tenemos una pregunta larga. Dice, ¿qué conocen los científicos e investigadores modernos respecto a las diferencias que existen entre dolencias neuróticas y psicológicas basadas en la integración de la personalidad o en el excesivo estímulo del alma y aquellas producidas por la errónea polarización? ¿Qué nos puedes comentar?
Gracias, María Teresa. Mira, podrá observarse que el reconocimiento del rayo del alma, cuando hace sentir su presencia en la personalidad, frecuentemente conducirá a marcadas dificultades psicológicas. Sería conveniente aquí hacer una advertencia. Debemos tener cuidado de no permitir que nuestro deseo por establecer contacto con el alma nos engañe, haciéndonos creer que nuestras actuales dolencias físicas, si existe alguna, son el resultado de ese contacto con el alma. Es más probable que sean ocasionados por la polarización astral, la ignorancia y la experimentación del plano físico, o quizás sea la integración demasiado rápida de los tres aspectos de la personalidad. En estos cuatro puntos se ha indicado lo suficiente para aclarar, o por lo menos sugerir, dos cosas importantes. Primero, que gran parte o quizás todo lo que sucede hoy en el mundo es causado por el estímulo del alma, grandemente acrecentado, al cual reacciona la entera familia humana, aunque individualmente no hayan hecho contacto con el alma. Este acrecentado estímulo se debe a dos cosas. Una gran mayoría, cuyo número aumenta rápidamente, está haciendo contacto con sus almas por la intensa aspiración y, en muchos casos, por la verdadera desesperación. La jerarquía de maestros está excesivamente activa hoy, lo cual se debe a, primero, la demanda de la humanidad que ha llegado continuamente hasta ellos durante las últimas décadas y está recibiendo una inevitable respuesta. Segundo, el estímulo de la jerarquía planetaria misma ha llevado a muchos de los que pertenecen a las filas de la jerarquía a recibir una de las iniciaciones superiores. En consecuencia, han llegado a ser más poderosas y su influencia es más magnética y radiante. Hay también personas brillantes, normales, en la mayoría de las expresiones de su vida, pero poseen algo extra que los diferencia del común de sus semejantes. Llegan a la cumbre de su profesión, cualquiera sea, poseen una sobresaliente capacidad creadora, son fantásticamente magnéticos e influyentes, unen, fusionan y reúnen a su alrededor grupos de personas. Preguntarte, Jesús, ¿qué es lo que diferencia a estas personas de sus semejantes? ¿Qué nos puedes decir?
Pues mira, se podría decir que este grupo de personas evolucionadas está siendo cada vez más influido por y responde a la energía de sus almas, haciéndolo conscientemente por medio de la aspiración, la meditación y el servicio, o inconscientemente al expresar simplemente su etapa de evolución y demostrar el trabajo que ha realizado en otras vidas. Algunas de las razones que se dan son la herencia, la oportunidad, el ambiente y las condiciones de su sistema glandular, pero el interrogante realmente queda sin respuesta, y así continuará hasta que se llegue a comprender algo del desarrollo del ego y del contacto con el alma, con sus correspondientes consecuencias, estímulo, integración, afluencia de energía y empleo de esa energía de acuerdo a la predisposición humana y a su respuesta grupal. Lo que se pretende aquí, de una u otra manera, es mantener la luz encendida en nuestros corazones. Y si hacemos esto y lo comprendemos en su totalidad, nos daremos cuenta de que las situaciones emocionales se van liberando por sí mismas, por el propio estímulo del yo superior, por la propia fuerza, no de las circunstancias, sino por el imperativo de la conciencia superior. Es decir, que todo cuanto estamos haciendo aquí, aunque aparentemente no notemos los efectos, cuando sabemos que la vida es lenta pero positiva, siempre serena, inmutable, sabiendo también que en virtud de los cánones secretos de la jerarquía podemos acelerar el ritmo de la evolución propia y que podemos arrebatar el cielo por la violencia, como decía Pablo de Tarso, el discípulo de Cristo. Así, el tiempo que estamos aquí puede servir singularmente para crear una conciencia de grupo, para empezar a querernos más allá del tiempo, más allá del espacio, teniendo consecuentemente una fuerza tremenda que nos implica siempre, se inclina siempre hacia lo mejor que existe en nosotros mismos. Aquí María Teresa se nos formula una cuestión. ¿Qué nos recuerda sobre estos puntos el maestro tibetano?
¿Qué puedes ampliarnos? Algo muy importante, sí, Jesús. Dice que la magia blanca, esto es muy importante a considerar y a tener en cuenta, la magia blanca se ocupa del desenvolvimiento del alma en la forma para adquirir la experiencia necesaria. La magia blanca no se ocupa de actuar directamente sobre la forma, sino por la influencia indirecta del alma, que actúa en cualesquiera de las formas de todos los reinos de la naturaleza, cuando somete la forma a su control, efectuando así los necesarios cambios en el desarrollo del mecanismo. El mago blanco sabe que cuando se aplica adecuada y correctamente el estímulo de rayo al centro que llamamos el alma de cualquier forma, no a la forma misma, entonces el alma, así estimulada, realizará su propio trabajo de destrucción, atracción y reconstrucción, y la consiguiente renovada manifestación de la vida. Esto atañe al alma humana, de una nación y de la humanidad misma. Dice el maestro, recuérdenlo, porque he expuesto aquí una regla básica y fundamental que rige eternamente a la magia blanca. Por esta razón se dice que el séptimo rayo rige al reino mineral, mediante el cual manifiesta esa significativa característica y cualidad del alma que llamamos radiación. El término describe exactamente el resultado del estímulo del alma sobre cada forma y dentro de ella. La vida del alma oportunamente se irradia más allá de la forma y dicha radiación produce efectos definidos y calculados. Muy bien, amigos. La bibliografía consultada para el programa del día de hoy proviene de Psicología Esotérica, tomo 2, y El Destino de las Naciones, de Alison Bailey, y también de Conferencias de Vicente Beltrán Anglada. Ahora vamos a una pausa y regresamos para atender sus preguntas. Gracias.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Hola amigos, continuamos ahora con la etapa de las preguntas preparadas por el equipo del Faro. Las preguntas versarán sobre el tema sobre el cual hemos dialogado hoy, la ley del esfuerzo grupal y los esfuerzos de grupos especializados como aquellos que realizan las actividades de rayo, en este caso el segundo del primer rayo, estímulo del yo o principio egoico. Tenemos una primera pregunta que dice así: ¿por qué es necesario despertar el rayo del alma? ¿Quién quiere responder?
Bueno, yo me hice la siguiente pregunta antes, ¿qué significa esto? ¿No? Claro, es decir, tener conciencia de la energía que debemos desenvolver en aquel momento particular o histórico del alma humana, ¿no? Es decir, conocer cuál es la tarea a realizar, por lo menos en esta encarnación. Y además, despertar todas esas potencialidades que tiene el alma humana, pero a través del impacto de esa energía de rayo, o de utilizar esas potencialidades de manera amorosa e inteligente, ¿no? Que al entrar en contacto, en realidad, con aquella entidad, porque es una entidad, el Señor de Rayo, Vicente nos habla mucho de esto, ¿no? Que dice que nos orientará en el camino, y que nos guiará en el desarrollo necesario, para ese momento, ¿no? En cada ser humano. Y también, por supuesto, considerando la energía de rayo del grupo, ya cuando hay grupos trabajando como servidores, ¿no? Y esta entidad indudablemente nos cobijará y guiará en el sendero mismo.
Sí, Jesús. En el transcurso del sendero es importante este hecho, que sí se lo va a hacer tarde o temprano, pero cuanto más temprano se produzca este hecho, pues el apoyo, la ayuda, la jerarquía será aún mejor e inteligente. Es necesario despertar el rayo del alma después de haber efectuado la personalidad alineada. Es necesario que esta energía pueda fluir a través de estos cuerpos ya alineados para poder expresarse en este plano físico, que es uno de los objetivos, ¿no? Que el alma se exprese en este plano físico para que todos trabajemos como almas en este mundo.
Entiendo que el objetivo de despertar el rayo del alma es que el alma se manifieste y esto acontece precisamente en las últimas etapas de la vida, es decir, a partir del séptimo septenato, el ascendente, sobre los 50 años más o menos, empieza a manifestarse. El problema viene es que uno no sabe muy bien qué exactamente lo que tiene que hacer con esa energía y cómo desarrollarla, porque para que funcione de manera eficaz, ese aspecto sagitariano, idealista, de futuro que tenemos, se tiene que reducir al aquí y al ahora. Y si la personalidad la hemos encaminado a un trabajo, una energía muy aspiracional, hay que tener en cuenta que debemos reducir eso y concretarnos en el aquí y en el ahora. ¿Qué hago aquí o ahora? No aquellos sueños que tuve. Pues con respecto al alma y el rayo del alma hay muchos sueños, muchas ilusiones, mucha fantasía. Pero tal vez debamos recurrir a la meditación, al silencio profundo y a observarnos. Si lo hemos hecho durante un tiempo, sí que sabremos que hay ciertas cosas que se nos dan de manera natural y otras que tal vez nos exigen un esfuerzo añadido. Yo apostaría por empezar a investigar esas que nos exigen un esfuerzo añadido. Y a lo mejor la concepción del rayo del alma difiere bastante de lo que hemos estudiado, hemos leído, sino lo que nos acontece a nosotros mismos. No sé, mi opinión. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cuáles son algunos de los resultados que se pueden obtener al admitir, reconocer y desarrollar el rayo del alma?
Bueno, se nos dijo ahí en el texto de que uno de los primeros resultados era la resolución del conflicto mundial, pero en realidad la resolución de ese conflicto empieza por casa, ¿no? Empieza por cada uno resolviendo sus propios conflictos. Claro, como dijiste recién, Jesús, es observándonos y viendo cómo se manifiestan determinadas energías o qué reacciones tenemos ante determinadas circunstancias o hechos. Entonces allí, observando profundamente, nos vamos dando cuenta qué es lo que está sucediendo y qué tipo de energías están ahí manifestándose, ¿no? Para ello, claro, hay que tener un poco de conocimiento acerca de las energías de rayo, que mucho se dice en los libros azules. Y aunque aparentemente al principio parezcan muy abstrusas, en verdad de a poco se va dilucidando algunos detalles de los temas que competen a las energías de rayo. Pero en realidad en ese camino también se aprende el desapego a las cosas materiales, a las emocionales y también a los tesoros intelectuales que tenemos celosamente guardados algunos de nosotros, ¿no? Y desprendernos de todo eso lleva un tiempo. Y bueno, eso aclara el panorama, aclara el camino y nos damos cuenta en un momento por dónde seguir. O aunque sea, si no nos damos cuenta, intuitivamente lo hacemos, ¿no? Por dónde el olfato nos guía. Y también lo que produce es un periodo de creatividad. Y esa es una de las grandes pautas, que hay una relación ya con el alma, el tema de si se nos ocurren ideas diferentes o adaptativas de otras, que bueno, ya ahí por ahí es el camino correcto, ¿no? ¿Sí? Está la primera como primer resultado, después hay más, ¿no? Hay tres manos, dice el maestro.
¿Lucía?
Sí. Cuando tenemos esa personalidad purificada, podríamos decir, esta energía del rayo del alma puede fluir y actuar en este plano físico, como había mencionado antes. Cuando se desarrolla esto, el discípulo pues actuará en forma inteligente para ayudar a la jerarquía. Ahora, el conocer el tipo de rayo que tiene el alma es otro de los pasos que tenemos que dar para saber con qué tipos de energías vamos a trabajar cuando se produzca esa afluencia del rayo hacia la personalidad y hacia este mundo físico. Se mencionó mucho sobre los artistas, la belleza, que es una de las cosas por la cual se manifiesta uno de estos rayos.
Habría que añadir que, de hecho, tanto la búsqueda como los resultados tendrán bastante que ver con la línea de rayo, ya sea una línea par o impar. La línea impar es más seca, más activa, no es tan propensa al trabajo grupal, porque es difícil congeniar almas, personalidades, sobre todo, de una línea impar, pero la línea par tiene más tendencia, una tendencia más mística, más emocional, más acuosa, y sí que se encamina más al trabajo grupal. Habrá que ver si somos capaces de pasar esa barrera, que es netamente emocional, personal, karmática, e ir a lo que es la causa, el origen, una energía de síntesis que tiene que ver con la energía búdica, con el aspecto de la mónada, y evidentemente nosotros no estamos todavía en amplia escala en condiciones de vivir de la intuición y de la percepción de la energía de la mónada. Claro, pero es un proceso, estamos aprendiendo. Yo me imagino que desencarnaremos y nos estaremos formulando todavía la pregunta: ¿qué rayo de alma expreso con mayor facilidad y los matices de ese rayo? Porque genéricamente podemos hacer muchas cosas, pero lo que nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, desarrollar en este periodo final de nuestras vidas es mucho más complejo. Es decir, exige mucha meditación, mucho trabajo interno, y algún día creo que la bombilla se encenderá. tenemos una tercera pregunta. ¿El rayo del alma será descubierto sublimando la personalidad? Sinceramente creo que sí. Ahora, probablemente estemos muchas vidas trabajando en la línea, teniendo en cuenta que no tenemos una referencia clara, pero sí tenemos más o menos una idea de lo que nos ha acontecido en esta encarnación. Pero vuelvo a insistir, decimos rayo del alma y además con mayúsculas lo podemos poner, pero creo que no está todavía la cuestión resuelta a nivel interno, porque es un filo de navaja muy, muy, muy sutil. No quiere decir que demos bandazos de un extremo al otro, no. Pero que no estamos tan seguros al 100% de qué es exactamente el rayo del alma. O sea, en mi opinión personal, asumo el riesgo.
Es verdad, Jesús. Y podemos preguntarnos qué significa sublimación, ¿no?
Son claro. Refinamientos. Bueno, es prescindir de la forma, con lo que implica la forma, que no tenemos todavía idea de lo que es dejar la forma, y quedarnos en la esencia. Y claro, una esencia no la podemos tener ahí porque necesitamos un continente. Ahí está el claro. Gran problema nuestro.
Y claro. Sublimación, perdón María Teresa, también podemos decir sublimación, que es la purificación de estos vehículos. Exacto. De la personalidad.
Ahí está.
Como dice, ¿no? Llevar esa sustancia emocional, mental, etérica a la casa del Padre para poder ser utilizada, no anulada.
Exacto.
Porque es un vehículo que necesita el sí. Alma. Uh-huh.
Un verdadero proceso de redención.
Exacto, sí.
Bueno, pues, ¿pasamos a la cápsula?
A la cápsula.
Sí, bueno, muy bien. Hoy tenemos un fragmento del parágrafo 711 del libro Supermundano 4 de Elena Roerich. Y dice así: uno debería explicar en las escuelas que el ser humano vive en tres mundos. Para los niños es fácil entender la idea de la movilidad humana y cuántas veces se multiplicará la belleza del mundo cuando el ser humano sea admitido en el núcleo del progreso. Ya se ha dicho mucho sobre lo lleno que está el espacio. Todo físico y químico puede, no importa lo primitivo que sea, confirmar estas leyes. Hay que hablar de la materia empezando con cualquier nivel de los mundos y el infinito se ampliará en sus posibilidades. El pensador no niega nada que pueda dar nacimiento a la expansión del pensamiento. Muy acorde la lectura. Bueno, y ahora pasamos, Lucía, a la meditación en Virgo. Adelante.
Relajamos nuestro cuerpo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Damos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que apoya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos un Om. Meditemos sobre qué tan cerca estamos del estado de conciencia intuitiva donde tomaremos un nuevo nacimiento y qué cosas debemos dejar atrás. ¿Qué tan cerca estamos del estado de conciencia intuitiva donde tomaremos un nuevo nacimiento y qué cosas debemos dejar atrás? Encontremos 7 elementos que debamos expulsar de nuestra naturaleza. digamos juntos. Condúcenos, oh Señor, de la oscuridad a la luz. De lo irreal a lo real. De la muerte a la inmortalidad. Y del caos a la belleza. Decimos tres veces la palabra sagrada.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoshambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien en On Demand, el Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y toda la semana vamos a continuar caminando todos juntos hacia Shambhala.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.